produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.
El amparo de la liberación personal. Jeremías capítulo 1, verso 8. Contigo estoy para librarte, dice Jehová. Bienvenido a tu programa Pasos de Conquista. Le damos gracias a Dios por la radio Hallando mi Camino, donde tanto nuestro hermano Armando Torres como todo el staff que trabaja en la radio y hace posible que cada mensaje llegue a tu vida. Queremos saludarte y bendecirte, amado amigo y hermano. Queremos decirte que Dios le prometió a Jeremías que lo libraría personalmente. Tu vida te será por botín, le dijo en el capítulo 39 y el verso 18. Jeremías 39:18. Eso es todo lo que Dios les promete a sus hijos. Él guardará nuestra vida donde quiera que nos envíe. Nuestras prioridades y posesiones personales no deben de ser importantes y no debemos apegarnos a ellas. Si lo hacemos, habrá temor, dolor y aflicción. Esta es la esencia del amparo que nos ofrece la protección de nuestras vidas. En el Sermón del Monte, aprendemos la enseñanza que cuando estamos ocupados en los asuntos de Jesucristo, no tenemos tiempo para defendernos a nosotros mismos. Él nos dice al respecto: no te preocupes si eres tratado de esta manera justa o no. En realidad, procurar que nos traten con justicia indica que nos hemos desviado de la devoción a Él. Nunca busques la justicia en este mundo, pero nunca dejes de darla. Si la buscas, empezarás a quejarte y a ser dominado por el descontento que produce la autocompasión. ¿Por qué me tratan de esta manera?, te has de preguntar. Si estamos consagrados a Jesucristo, no haremos nada con respecto al trato que recibamos, sea justo o injusto. En esencia, Jesús dice: sigue firme haciendo lo que te mande, y yo guardaré tu vida. Si tratas de cuidarla, tú mismo te apartas de mi liberación. Los más devotos de entre nosotros nos volvemos ateos en este asunto. No le creemos a Dios. Entronizamos al sentido común y luego le pegamos el nombre del Señor. Nos apoyamos en nuestro entendimiento en lugar de confiar en Él de todo corazón. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6 nos habla de algunos consejos que nosotros podemos poner de manifiesto en esto. Quiero decirte que para que tú y yo podamos dar pasos de conquista, como el programa lo indica, tenemos que ampararnos en la liberación que Dios, por medio de Jesucristo, nos ofrece. Si en alguna manera nos hemos alejado, debemos de saber que aún en medio del pecado, la maldad, el Señor siempre estará con nosotros para librarnos si nos volvemos a Él de todo corazón. Es imposible que no podamos traer a memoria las enseñanzas del Sermón del Monte, donde incluso los que dan misericordia alcanzarán misericordia. Los que buscan la paz serán llamados hijos de Dios. Es la esencia del amparo, como decíamos, que nos ofrece la protección de nuestras vidas. La bendición de Dios está para todo aquel que puede creer. Para el que cree, dice la Escritura, todo le es posible, y sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, según Hebreos capítulo 11. Los más devotos de entre nosotros tenemos que tener cuidado en no caer en el ateísmo, en dejar de tener fe, de confiar en un Dios soberano y todopoderoso que tiene control aquí en la tierra de todo lo que nos pasa. Cada uno de nosotros debemos de examinarnos cada día qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, qué es el desvío que hemos tenido o quizá la desobediencia que estamos cometiendo para que la bendición y el amparo de Él se aleje. La palabra de Dios dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000, mas a ti no llegará. Quiere decir que cuando nosotros estamos bajo el amparo de nuestro Dios, seremos como árbol plantado junto a corrientes, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Debemos de tener cuidado de caer en la ponencia de maldad para que la bendición de Dios se vaya. Pero una vez que quizás hayamos caído en esa maldad, para dar pasos de conquista tenemos que venir a Jesús. Y de una manera, analizando lo más profundo del corazón, pedirle que nos perdone. ¿Y sabes qué va a suceder? Ese Dios de misericordia, el cual su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, nos perdonará si nosotros nos arrepentimos de corazón. Es imposible, por lo cual en este mundo no vengan tropiezos. Pero también es posible levantarse si alguna vez caemos y nos tropezamos. Así que yo te invito, mi amado amigo y hermano que nos sintonizas, a que te pongas a cuentas con Dios, a que le digas al Señor los más profundos anhelos que tengas en tu corazón. Y de esa manera encontrarás el amparo de la liberación personal. ¿Qué te parece si oramos al Señor y encomendamos a Dios este día? Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Señor, ¿qué haríamos sin tu amparo divino? ¿Qué haríamos sin tu brazo protector? ¿Qué haríamos si tus misericordias no fuesen nuevas cada mañana? En esta hora, Señor, pedimos por cada uno de los hermanos y hermanas que trabajan en la radio, Hallando mi camino. Como también oramos por todos aquellos que nos sintonizan en los diferentes programas, Señor. Oramos, Padre, porque tu palabra dice que por el oír y el oír tu palabra, viene la fe. Aumenta la fe, Señor, en cada uno de tus hijos al escuchar estos programas. Dale fortaleza, dale esperanza, ayúdale a salir adelante. Y si de alguna manera, Señor, se ha pecado contra ti, por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario, perdónanos. Límpianos, purifícanos, desde la coronilla hasta la planta de nuestros pies. En el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor. Pedimos por aquellos que están enfermos, que tú los sanes. Y si están pasando alguna prueba o dificultad, tú les saques adelante victorioso. Porque nadie que se acerca a ti, Señor, se alejará avergonzado, porque en ti hay plenitud de gozo. En el nombre poderoso de Jesús oramos, Señor, por este amigo, por esta amiga, que le des la fuerza, Señor, que le des la entereza para confiar en ti y seguir siempre adelante. Gracias, Dios, porque tu palabra nos enseña, Señor, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Dios, porque nuestra alma se deleita en ti y en tus manos están todos nuestros días. Gracias, Dios. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, este fue tu programa Hallando mi camino y sobre todo Pasos de Conquista. Hasta pronto. Dios te bendiga.
Produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.
Dios bendiga, hermano y hermana, amiga y amigo que me escuchan durante este día. Estoy muy agradecida de Dios por la oportunidad que siempre nos da de poder llegar a ustedes a través de este programa un momento. Quiero que veas cómo Dios nos habla a través de todo nuestro diario vivir. Lo que tenemos que hacer es agudizar nuestro sentido y estar pendiente, ¿verdad? A cuando Dios quiera darnos una lección de vida, porque Dios siempre nos quiere hablar. Es que nosotros tenemos que ver en dónde es que o cómo es que nos está hablando en ese momento. Porque Dios se va a manifestar de distintas maneras. Dios se manifiesta utilizando otras personas. Dios se manifiesta en enseñanzas a través de tu vida diaria. Y esa es una de las cosas que te voy a hablar hoy. Fíjate que estaba yo limpiando unos trastes, unos envases. Estaba fregando, ¿verdad? Y llegó un momento en que estaba echando agua, se me estaba escurriendo el agua por una esquina que no me fijé, había un plato que estaba botando el agua y el agua comenzó a correr y llegó al piso y hice un poquito de mojadero en el piso. Y entonces pues yo el agua estaba corriendo libremente y yo iba, así que tuve que coger, parar de fregar, buscar un mapa y empezar a secar esa agua. Y a medida que yo veía esa agua corriendo y dije, wow, como esta agua corre rápido, como se desparramó libremente por todo este piso en cuestión de segundos. Luego que veo eso y trabajo con el embache de agua que había hecho, comienzo a ver un agua en los distintos envases que yo tenía dentro del fregadero, en el lugar donde se lavan los platos. Y entonces comienzo a ver cómo el agua coge, ¿verdad? Quizás se acomoda en la forma de cada envase. Había un envase que era bastante grande, había unos envases que eran chiquitos que se utilizan como para echar ketchup y cosas así, salsitas, que son más pequeños. Allí había agua en todos esos envases y yo comienzo a ver el agua dentro de todos esos tamaños, ¿verdad? En esos envases, el agua. Y pensé también en el agua que corrió por el piso libremente y en cuestión de segundos casi inundo la cocina. Y empecé a ver esa las propiedades del agua, ¿verdad? Y yo vi cómo el agua en un momento dado era libre, corrió por todo el piso y el agua hizo escante en la cocina, derramándose y corriendo como digo yo, corriendo por el piso libremente, haciendo casi un lago, ¿verdad? Y luego observo el agua en los envases. Y comienzo a ver y a pensar, fíjate, cómo el agua en sitios abiertos, en sitios que no habían obstáculos, corrió libremente, nada parecía detenerla, parecía estar en sus anchas, parecía estar feliz, mojando todo el piso, mientras que cuando veo el agua dentro del envase, la veo allí con sus mismas propiedades, sigue siendo agua clara, cristalina. Seguía siendo agua. Y entonces ahí me di cuenta de que el agua no importa dónde se encuentre, en cualquier envase que se encuentre, sigue siendo agua. Fíjate que en ningún momento vi, y va a parecer algo cómico, como que cuando vi el agua dentro de un envase más grande, dijo, pues mira, como aquí esto es un envase, que aquí se puede guardar el arroz, yo me voy a convertir en arroz. No, el agua siguió siendo agua en ese envase que casi siempre se guarda el arroz. Luego el agua que estaba en un vaso, que en los vasos pues, por lo general tú sirves jugos, refrescos, sodas. El agua siguió siendo agua, no se convirtió en refresco, no se convirtió en jugo, no se convirtió en soda, siguió siendo agua. Y cuando veo el vaso pequeñito que te dije que servía como para echar salsa, para echar ketchup, para ponerse a las papas, y eso, pues allí había agua y el agua estaba allí tranquila, no se convirtió en ketchup, no se convirtió en salsa, no se convirtió en salsa barbecue, siguió siendo agua. Entonces, cuando veo y analizo esto que les dije que vi durante todo ese proceso de yo fregar, y yo empecé a ver, fíjate, que no importa en qué situación tú pongas el agua o en qué envase tú pongas el agua sigue siendo agua. Entonces ahí empecé a preguntarme, ¿verdad? Porque uno reflexiona y esta es la enseñanza. Y Dios puso en mi corazón, ¿verdad?, esta pregunta. ¿Y tú? Donde yo te ponga, ¿y tú? ¿Sigues siendo tú? ¿Sigues siendo lo que yo he hecho de ti? O si cambian el entorno o si cambia tu panorama, también cambias tú. Y ahí pude entender lo que Dios quería hablar a mi vida. Yo te dije que Dios nos habla todo el tiempo. Lo que pasa es que tú y yo tenemos que estar conectados con esa presencia del Señor. Y eso me llevó al versículo de Daniel 1:8, que dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pero mira qué bellas palabras al principio de este versículo. Daniel propuso en su corazón, propuso. Mira, esto es una propuesta que te tienes que hacer a ti mismo. Esto es un compromiso que tienes que hacer tú con Dios y yo también con Dios. De que no importa en qué lugar estemos, en qué no importa en qué ambiente nos encontremos, tú y yo vamos a seguir siendo los mismos siervos de Dios, el mismo hijo de Dios, el mismo escogido por Dios. Y voy a guardar mi identidad de cristiana, de cristiano, y la voy a mantener conmigo sin importar en qué situación me pongan. Sea que esté libre, que pueda correr por mis anchas, que me sienta feliz, que no tenga ninguna situación, que sienta que nada me para, que nada me puede detener, como el agua al principio que corrió por toda la cocina libremente. Y así podemos sentirnos nosotros. Hay momentos que nos sentimos tan libres, que adoramos al Señor por todo lo que Él nos ha dado, por todas sus bendiciones, pero llega un momento en que como que ya no sentimos esa libertad y estamos en envases más pequeños. Cada envase que yo te describí al principio, donde se encontraba el agua, algunos eran más grandes, otros eran más pequeños, pero el agua mantuvo sus propiedades, mantuvo sus características, nunca cambió. ¿Sabes? No importa en qué ambiente tú te encuentres, en cómo está tu situación ahora. Si te sientes como que se te están cayendo las paredes, que están más apretados, entonces voy a cambiar. Ya no soy ese adorador, ya no soy ese siervo de Dios obediente. Ahora puede ser que comience a criticar, a buscar culpable, a cambiar mi forma de ser. Ya no voy a la iglesia, ya no voy a hacer esto porque ya yo no estoy igual que antes. ¿Y sabes qué? Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo ese mismo Dios que desde el día número uno estuvo contigo. Pero nosotros sí tendemos a cambiar. Pero yo te invito hoy a que tú empieces a analizar tu vida y tú me digas si tú no te vas a contaminar con lo que veas. Que no te dejes contaminar, que no dejes que tu identidad comience a cambiar. Si tú eres una persona alegre, eras una persona que reía, eras una persona que tú llegabas a un lugar y contaminabas a todo el mundo con tu alegría, mantente así. Aún en los momentos más apretados. Hay gente que sabe lo que nosotros estamos pasando. Hay gente que conoce nuestras situaciones. Y cuando tú llegas a esa persona y tú eres una persona alegre y te mantienes con tu alegría, con este gozo que Dios no quita. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza y puedo yo, las paredes ya pueden estar apretadas, yo puedo estar ya en un sitio más incómodo y ahí yo sigo siendo yo. Yo sigo siendo la persona al cual Dios escogió, la persona que Dios eligió que yo fuese. Yo sigo teniendo las características que mi Creador hizo en mí. Ponga donde te pongan, estés donde esté, mantente siendo tú. Mantén tu identidad. ¿Sabes? Cuando yo escucho a la gente decir, yo era una persona alegre, yo era una persona así, yo era una persona de otra, de esta forma o de otra forma, pero a mí las circunstancias me cambiaron. Yo quiero decirte que las circunstancias no te cambian. Tú eres el que decide permitir a las circunstancias que te cambie. Ahora, ¿quién va a tener el control aquí? O Dios, tú le vas a dar el control de tu vida a Dios para que tú puedas mantener ese gozo, para que te puedas mantener firme, para que te puedas mantener en la fortaleza. O simplemente vas a ceder y sucumbir ante la situación. Y le vas a entregar tu voluntad a la situación y vas a dejar que la situación comience a controlar y a moldearte. O tú vas a permitir que Dios siga siendo tu moldeador. Vas a permitir que Dios siga siendo tu alfarero. Y hay procesos donde Dios se va a convertir en en procesos de formación. Pero aún en ese proceso yo voy a seguir adorando al Señor. Aún en medio de esa situación yo voy a seguir alabando al Señor. Aún en medio de esa circunstancia yo voy a seguir yendo a la iglesia. Yo voy a seguir creyendo en el Evangelio. Yo voy a seguir creyendo a aquel a quien me llamó. Sin importar en qué envase yo me encuentre, en uno grande, en uno pequeño, en uno que me aprieta o me incomoda, o en uno que yo esté libre. ¿Quién eres tú cuando tu circunstancia cambia? Qué bonito es decir, yo sigo siendo el mismo. Qué bonito es cuando tú sabes que una persona está pasando por una situación tan difícil y tú la ves alegre y tú la ves sonriendo y tú la ves comunicándose con los demás, bendiciendo a otros y tú dices, wow, qué fuerte es esa persona. No es que la persona sea fuerte, es que la persona ha permitido y le ha permitido seguir creyendo en Dios y confiando en Él. No importa dónde tú te encuentres. No importa cuán fuerte sea la situación, Dios tiene el control. Sigue manteniéndote transparente. Que te propongas en tu corazón no contaminarte. No contaminarte con odio. Yo era una persona cariñosa, yo era una persona que amaba y de momento las circunstancias me cambiaron a una persona de odio. No, no permitas que el odio llegue a tu vida y te cambie y te amargue. No lo permitas. No permita que las circunstancias tomen control de tu forma de ser. No permita que las circunstancias cambien el control de tu carácter. Yo era una persona dócil y ahora estoy que me como a todo el mundo. Grito y le digo las verdades y hiero porque lo hicieron conmigo. ¿Sabes qué? Qué bueno es saber que cuando a mí me hieren, yo tengo un Dios que va a sanar mi herida. Porque ¿sabes qué? Que las personas que hieren es porque están heridas. Y entonces toca a nosotros decirle, bueno, Señor. Me hizo daño lo que la persona me dijo. Pude entender que la persona está herida. Yo te pido que tú también la sanes. y que sanes mi corazón y que no permitas en ningún momento, Dios, que me llene de odio hacia esa persona. Que tú la puedas amar independientemente de lo que sea. ¿Sabes por qué? Porque al final del camino, el odio no le va a hacer daño a la otra persona. Te va a hacer daño a ti. A ti mismo. Porque el odio endurece el corazón, enfría las emociones, enfría el amor. El odio trae amargura, pesa, odiar pesa. Si tú eras una persona amorosa, pero estás encontrado en la vida con tanta gente que te ha herido y decidiste poner una coraza en tu corazón y llenarte de odio hacia los demás, deja que Dios comience a sanar todas esas heridas. ¿Sabes qué? Que el mayor ejemplo fue Jesús. Imagínate que Jesús hubiese dicho antes de morir en la cruz del Calvario: ay, Padre, yo no quiero morir por esta gente. Esta gente me ha negado. Esta gente me ha traicionado. Esta gente un día me amó y otro día me pidió que me crucificaran. Esta gente me ha hecho tanto daño que no merecen que yo muera por ellos. Jesús en ningún momento dijo eso así. Al contrario, llegó hasta la cruz obediente para demostrarnos todo el amor que tenía, para derramar todo el amor que tenía en esa cruz por ti y por mí. ¡Wow! ¿Y qué más ejemplo que ese? ¿Qué más ejemplo? ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos traicionado a Jesús? Hemos negado su sacrificio. ¿Cuántas veces tú y yo le hemos fallado a Dios y Él está ahí siempre dispuesto a perdonarnos, a levantarnos, a amarnos, a abrazarnos, a seguir creyendo en lo que somos? Ese es nuestro mayor ejemplo. No permitas que tu corazón se llene de odio. No lo permitas. No permitas que tu corazón se inunde de tristeza. Que tú digas: yo era tan alegre antes, pero ahora todo es llorar y llorar y llorar, y estoy en una profunda depresión porque no le veo sentido por las cosas que me suceden. ¿Sabes? No pongas tu felicidad parte de lo que te pase a tu alrededor. O sea, que lo que te quiero decir es que tú no eres feliz porque todo va bien. Tú eres feliz porque Dios está contigo, punto. Aunque las cosas vayan mal, Dios está conmigo, su presencia está conmigo. Y por eso nada más el gozo del Señor está conmigo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que el gozo de nuestro Señor siempre va a estar presente. Así que toda tristeza, toda depresión profunda que tú estás sintiendo, porque por lo que te rodea, hasta hoy, amiga o amigo, hasta hoy, entrégasela a Dios. Dios está ahí presente en tu vida. Mira, Dios, yo era una persona alegre, yo voy a seguir riendo. Yo voy a seguir riendo porque mi gozo depende de ti. Mi gozo depende de Dios, de algo que es eterno, de algo que no se va a terminar, de una fuente de agua que nunca termina. Si yo pongo mi alegría en porque las cosas perecederas pueden terminar, pues obviamente mi alegría va a terminar. Si yo pongo mi alegría en mi relación, yo soy feliz y mi relación va bien, pues quiero decirte que las relaciones a veces se terminan. Las relaciones a veces se rompen. Eso puede terminar. Y si yo pongo mi gozo y mi alegría porque mi pareja siempre está a mi lado, quiero decirte que en algún momento tu pareja te va a dejar. Sea porque Dios quiere que Dios lo llame a su presencia y parta, o por alguna u otra razón. Pero quiero decirte que no puedes poner tu alegría en cosas que dependan o que terminen en algún momento dado. Porque si lo haces así, tu alegría se va a terminar. Ahora, si mi alegría es porque Dios está conmigo todo el tiempo en mi corazón, entonces nunca vas a dejar de ser feliz. Porque eso va a ser algo que es eterno, es algo que no prevalece y que no es perecedero. Si tú pones tu alegría o tu gozo o tu fortaleza, cuando tu cuerpo está sano, cuando tú estás sano, tú te sientes bien, tú te sientes súper, tú trabajas para Dios, pero cuando ya la salud de tu cuerpo comienza a quebrantarse, ya ahí no le tiene sentido a la vida, nada, nada está funcionando. ¿Sabes qué? También nuestra salud, nuestro cuerpo también es perecedero. Yo no puedo depender de mi alegría, no puede ser porque mi salud esté bien o porque yo físicamente me vea bien. Yo tengo que adorar a Dios en las buenas y en las malas. Yo tengo que sonreír en las buenas y en las malas. Y con esto no te estoy diciendo que no lloremos. Porque hay momentos en que tenemos que llorar. Pero que ese sea un llanto de desahogo con Dios, lloramos, nos levantamos y seguimos luchando. Que no sea un llanto de decepción, de depresión todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Sino que uno sabe en quién ha creído. Yo tengo una amiga que, o tenía, ¿verdad? Una amiga que le dio cáncer. Y cuando le dio cáncer, ella me escribió y me dijo: Saíli, estoy pasando por esto. Ora. Y estuvimos años orando. Y cuanto quimioterapia le decían que era buena para ella, ella cogió. En una ella me decía: Saíli, ayúdame a orar más fuerte. Siento que estoy perdiendo la batalla. Pero hay algo que yo nunca dejé de ver en Eida, mi amiga, que ella nunca dejó de reír. Tú la veías y en vez de tú darle fortaleza a ella, ella te daba fortaleza a ti. Y era una cosa tan hermosa verla como ella le cantaba a Dios hasta los últimos días de su vida. Ella no se levantó aquí en la tierra. Pero yo sé que en el cielo tiene que estar corriendo y adorando al Señor y cantándole al Señor, abrazando la presencia de Dios. Pero yo nunca te puedo decir que yo vi a Eida. Las veces que la vi llorar era porque estaba cantándole a Dios y sentía la presencia de Dios y lloraba. Pero siempre la vi sonreír, siempre la vi alegre. Uno llegaba allí y uno sentía, cuando la veíamos físicamente, cómo se estaba deteriorando su cuerpo por el cáncer. Tú decías, wow, era como que un balde de agua fría y tú sentías que te querías hasta desmayar y la alegría de ella te contagiaba. Porque ella nunca dejó que su circunstancia hiciera que perdiera la esencia de lo que era ella. Y a eso es que yo me refiero. Porque ella se propuso en su corazón ser alegre hasta el último día de su vida. Y cuando ella partió con el Señor, partió con una sonrisa en los labios. Por eso te digo que hasta el último día de sus días, de su vida, ella fue alegre. Y yo quiero decirte que hay circunstancias que nos estremecen. Pero que tú sigas siendo una persona que sea un agente de paz, alguien que cuando te vean, tú irradies paz, tú irradies gozo, tú irradies alegría. Aún en medio de tus circunstancias, wow. Eso significa que tú te propusiste en tu corazón no contaminarte. No contaminarte. Y eso es algo que tú tienes que decidir o elegir. Esto nadie te va a obligar. Si tú quieres seguir llorando, pues bien, dale, deja y entrega toda tu voluntad a la circunstancia. Pero si tú quieres parar ya de estar haciendo lo mismo y sufriendo de igual forma, Entrégale todas tus circunstancias a Dios y entrega toda tu voluntad a Dios. Y será diferente. El agua sigue siendo agua. No importa en qué envase tú la coloques. Si la dejas correr libre, será agua. Si la pones en un vaso pequeño, seguirá siendo agua. Donde quiera te pongan a ti, donde quiera que tú te encuentres, sigue siendo real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, el elegido de Dios. Sigue siendo lo que Dios está formando en tu corazón. Sigue teniendo esa misma forma a la cual Dios te ha dado. Porque tienes el temple para aguantar y soportar cualquier circunstancia en la que te encuentres. Porque Dios te va a dar la fuerza para seguirlo. Pero es algo que tienes que proponerte en tu corazón. Tienes que decirle al Señor, yo me propongo en mi corazón que mi circunstancia no va a cambiar la forma que tú me has dado como alfarero. Lo que tú has hecho conmigo, nada ni nadie me lo va a quitar. Nada ni nadie me va a hacer cambiar. Nada ni nadie me va a dejar o me va a hacer dejar de creer en ti. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere que no importa dónde tú estés, siga pensando en lo que Él y que siga siendo en lo que Él te va a transformar. No le entregues tus circunstancias a la. No entregues tu voluntad, perdón, a tu circunstancia. Vamos a ser fiel al Señor. Tú verás que el Señor va a trabajar contigo de una manera hermosa. Ser de bendición al Señor en medio de este tiempo es algo, o sea, de bendición a otras personas por el Señor, es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Que tú puedas decirle al Señor lo que dice en Romanos 8:39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso lo dice la Biblia, eso no te lo estoy diciendo yo. Nada, nada, si tú te lo propones en tu corazón, nada te podrá separar del amor de Dios. Pero te lo tienes que proponer como lo hizo Daniel, que se propuso en su corazón no contaminarse. Así que yo voy a proponerme en mi corazón, hermano, que sea un compromiso con Dios, que nada de lo que me está rodeando me va a separar de su amor. Nada me va a separar de su amor. Nada va a hacer que mi forma cambie. Que la forma que Dios ha puesto en mí se mantenga intacta, aun cuando las paredes y el techo se caigan encima. Porque el amor de Dios es eterno. Amantísimo Dios y Padre Celestial, quiero orar y presentar a mis hermanos. Quiero decir, Señor amado, que tú eres un Dios grande, que tú eres un Dios poderoso. Gracias por la forma que tú nos das. Gracias por ser nuestro alfarero. Gracias, Padre, porque las formas en las cuales tú nos estás esculpiendo, Señor, y nos estás formando con tus manos, son exactamente para poder vencer todas las situaciones que están alrededor de nosotros. Nos estás haciendo con una temple fuerte. Nos estás haciendo, Dios mío, con un carácter fuerte, no para herir, sino para mantenernos. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestro corazón está lleno de amor, está lleno de alegría. Vamos, pido, Señor, por aquellos que quizás en algún momento se perdieron el camino y las circunstancias han cambiado lo que realmente tú has hecho de ellos. Pero yo sé, Señor, que hoy, alguien está escuchando estas palabras y está volviendo a ser, Señor, lo que tú hiciste en él. Hoy alguien está recordando que nada puede separarlo de ti, Señor. Gracias, Padre. En tu nombre, mi Jesús, presento a cada uno de mis hermanos y amigos y amigas que están escuchando este programa. Bendícelos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos estaremos viendo en otro momento.
Produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.
Bendiga, mi nombre es Omar Velázquez Villegas, pastor de la iglesia Canta Victoria, la iglesia de la calle, aquí en la isla de Puerto Rico. Y para mí es un privilegio grande, un privilegio hermoso el poder compartir nuevamente con ustedes la palabra del Señor en este tu programa Pasos de Conquista. Pasos de Conquista va dirigido a la familia, dirigido a los hombres, aquellos hombres que han sido llamados y escogidos por el Señor, por Dios, para conquistar a su familia, para conquistar sus sueños, para conquistar las promesas que Dios le ha dado. Nosotros en esta hora vamos a estar hablando de la palabra del Señor, y para esta hora aquí en Puerto Rico son las 2:30 de la tarde. Allá en Estados Unidos sabemos que es la 1:30. O donde usted nos esté escuchando, tal vez hay lugares donde es de día, lugares de donde es de noche. Pero qué bueno que por medio de la tecnología y esta gran emisora del Señor podemos contactarnos, podemos hablar. Usted puede escribir aquí a la página de internet, puede comunicarse con nuestro director Armando Torres. Y así sucesivamente en cada uno de los programas de Habla Hispana puede comunicarse con nosotros, porque Dios tiene cosas grandes y hermosas para cada uno de ustedes. En esta hora vamos a estar hablando sobre cómo debemos conquistar, qué cosas debemos hacer para conquistar. Y en esta hora vamos a estar hablando bajo el tema Moisés dio pasos dirigidos a conquistar. Como base bíblica en esta hora he escogido un pasaje que a mí me encanta mucho, y ese pasaje se encuentra en Hebreos capítulo 11. Este capítulo de Hebreos es conocido como los héroes de la fe. Es el capítulo que empieza diciendo que la fe es la sustancia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y también dice que por la fe muchos conquistaron. Y nosotros vamos a conquistar en esta hora. Y voy a estar leyendo Hebreos 11, versículo 27. Les invito a que busquen ahí en sus Biblias conmigo. Si no tiene Biblia y lo que tiene es un celular y tiene la aplicación de la Biblia, búsquela. O si tiene una computadora por donde nos está escuchando, haga el ejercicio y busque Hebreos capítulo 11, versículo 27. El mismo dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe salió de Egipto sin temor a la ira del rey, y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Todo hombre con valores y con valentía desea dar pasos para conquistar sus sueños, su familia y tener un buen porvenir. No obstante, ¿cómo se deben dar esos pasos? Esos pasos se deben dar bajo la dirección de Dios. Este pasaje que leímos, que habla sobre que se sostuvo como viendo el invisible, nos está hablando de una persona, de un hombre que tuvo que vivir por fe. Y por fe dar pasos para conquistar cosas que ni aún él había visto. Tal vez cosas que él deseaba. Tal vez cosas que él había escuchado desde muy pequeño, desde muy niño, acerca de Dios, acerca de las promesas que Dios le había dado a su pueblo, pero él no las había visto. Tal vez desconocemos cuáles sueños tenía Moisés, cuáles eran sus deseos. Pero aún en los momentos donde él sentía que iba a desfallecer, la Biblia dice que se sostuvo como viendo al que él no podía ver, como viendo al invisible. ¿Qué sueños tienes tú? ¿Qué sueños tiene usted con su familia? ¿Qué sueños tienes tú con tu esposa, con tus hijos, con los que te rodean? A veces los sueños parecen ser inalcanzables. A veces la economía nos dice que es inalcanzable lo que estás pensando, lo que estamos soñando. Pero ¿qué tal si nos sostenemos viendo al invisible? En esta noche he tomado tres actividades que debemos realizar para dar pasos de conquista. Uno de ellos es cómo comenzar a dar pasos de conquista. Una pregunta que nos reta, una pregunta que nos hace mirarnos hacia nosotros mismos y decir, ok, yo quiero dar pasos de conquista. Ok, el pastor me está hablando de pasos de conquista. Pero ¿cómo yo voy a comenzar a dar pasos de conquista? ¿Sabes qué? Para comenzar a dar pasos de conquista, debes caminar hacia tu familia. Vamos a la historia de Moisés. Moisés fue una persona escogida por Dios para que su pueblo fuera liberado de la esclavitud de Egipto. En la historia de Moisés, que muchos de ustedes ya la conocen, Moisés fue criado no en Israel, no con los hebreos. Moisés fue criado en Egipto por la hija del faraón, viendo lo que era vivir bajo la familia real, aprendiendo todas las artes y conocimientos de Egipto. Cuando Moisés llegó a una edad madura, su plena juventud, un hombre fuerte ya, la Biblia nos menciona que él bajó a caminar para su pueblo. Bajó a caminar hacia la gente que era esclava, que eran los israelitas, los hebreos. Su primer paso para que se cumpliera la promesa que Dios había dado al pueblo de Israel por años, que se estaba cumpliendo en Moisés, se dio cuando Moisés dio sus primeros pasos hacia su pueblo, que lo podemos considerar su familia. Cuando él llegó a ver la situación en la que vivía su familia, la situación en cual vivía su pueblo, él pudo entender en ese momento que su pueblo estaba viviendo bajo una condición que no era lo que Dios quería. Mírase a tu familia. ¿Está tu familia atravesando por momentos bien duros, bien difíciles? ¿Está tu familia viviendo como a ti te gustaría que estuviese viviendo tu familia? En el área emocional, el área espiritual, el área social. Mira a tu familia. Ese es el primer paso que tienes que dar. Moisés, al ver cómo vivían sus hermanos, haciendo la historia larga corta, intentó defender a sus hermanos de Egipto. Y ese paso lo llevó a huir de todo el glamour, de todo el lugar donde él vivía en el palacio, y tuvo que dar pasos más firmes porque tuvo que correr al desierto. El desierto, un lugar arenoso, un lugar donde el sol castiga durante el día, pero durante la noche el frío te quiere consumir. Moisés tuvo que aprender a dar pasos para caminar sobre la arena. La arena que se tragaba a sus pies. La arena que se le metía dentro de las sandalias. Moisés tuvo que aprender a caminar ahí. Pero sabe lo interesante de haber huido al desierto a caminar, que en el desierto conoció a su familia. Conoció a su esposa. Conoció a Jetro. Engendró hijos. Así que estos primeros pasos que Moisés dio lo llevaron a su familia. Lo llevaron a aprender a trabajar con ovejas. ¿Sabe qué sucedió con Moisés? Que mientras Moisés vivía en el desierto, aprendió también a caminar en las montañas. Y entonces el caminar a las montañas nos lleva al segundo paso que debemos dar para conquistar. ¿Cómo dar pasos para conquistar? Caminando como Dios quiere. En las montañas, Moisés aprendió a caminar de una manera más firme, porque habían piedras filosas que seguramente cortaron sus pies. Al ser pastor de ovejas, tenía que aprender a caminar hacia pastos verdes para llevarlas a alimentar, pero también tuvo que aprender a caminar hacia aguas saludables para allí sus ovejas pudieran tomar, tener que beber. Pero aunque ya Moisés había aprendido a cómo caminar sobre las rocas y sobre la arena, Dios quería que él diera unos pasos diferentes. Es allá cuando Moisés está caminando en una montaña y ve una zarza ardiendo en fuego. Este pequeño árbol prendido en fuego, que para las personas que viven en el desierto es normal ver una zarza quemándose por el calor del sol. La diferencia de esta zarza era que no se consumía. El fuego no le hacía daño. Así que esto llama la atención de Moisés, y Moisés se acerca para ver esta maravilla de una zarza quemándose sin consumirse. Y cuando se acerca, ahí Moisés escucha la voz de Dios. La voz de Dios que le dice: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. En pocas palabras, Dios le está diciendo: has aprendido a caminar en el palacio y caminaste muy bien. Aprendiste a caminar hacia tu pueblo y lo hiciste muy bien. Caminaste en el desierto, lo que te hizo fortalecer tus piernas. Aprendiste a caminar en las montañas, sobre terreno duro, sobre terreno fuerte, donde en ocasiones tenías que brincar. Pero ahora vas a caminar como yo quiero que camines. Ahora vas a caminar en santidad. Qué fuerte, ¿verdad? Nosotros como hombres hemos aprendido a vivir como hemos querido. Hemos aprendido a caminar nuestra vida a través de las experiencias, golpes, heridas y alegría que hemos atravesado en nuestras circunstancias. Pero hoy Dios nos dice: has aprendido a caminar y has caminado bien. Pero ahora nos toca vivir en santidad. Quitarnos las sandalias del palacio. Quitarnos las sandalias del desierto. Quitarnos las sandalias de las montañas. Para entonces caminar con nuestro pie natural, pero bajo el cuidado de Dios. Y entonces, eso me hace llegar al tercer punto. ¿Cómo dar pasos firmes? Si Dios me mandó a quitarme las sandalias. ¿Sabes cómo se dan pasos firmes? Confiando en la palabra de Dios. Una vez Dios le dijo a Moisés, quítate las sandalias de tus pies. Dios le dio una orden, un ministerio y una autoridad que jamás Moisés pensó que tendría. Ve y saca a mi pueblo de Egipto. Ya él sabía que su pueblo estaba sufriendo en Egipto, su familia. Ya él sabía cómo vivir en las montañas. Ahora Dios le dijo, ahora vas a dar pasos para libertar a mi pueblo, para libertar a tu familia. El camino de Moisés fue un camino difícil, pero él bajó del desierto a Egipto, confiando en lo que Dios le había dicho. Después de las 12 plagas que usted seguramente ha visto en muchas películas, en historias bíblicas, el pueblo salió de Egipto, pero se enfrentaron a la prueba más fuerte y terrible, porque el ejército de Egipto los estaba siguiendo, pero frente estaba el Mar Rojo. ¿Sabes qué hizo Moisés? Se detuvo. El hombre que Dios le dijo y llamó para que diera pasos de conquista se detuvo ante una prueba gigantesca que, yendo a la realidad, seguramente usted y yo no hubiéramos detenido. Está el mar frente a nosotros, está el enemigo a nuestras espaldas, y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes qué hizo Moisés? Moisés clamó a Dios. Nosotros, en nuestros pasos que damos para conquistar, tenemos que clamar a Dios, y no solamente clamar a Dios, sino confiar en su palabra. Moisés le dijo a Dios, Dios mío, ¿qué hago? Y Dios le dijo, dile a mi pueblo que marche. Para conquistar hay que tener acción. Para conquistar hay que caminar. Para caminar hay que dar pasos, porque vamos a conquistar. Y entonces dice la Biblia que Moisés levantó sus manos, el mar se abrió y todo el pueblo comenzó a conquistar lo que nunca se había visto, porque comenzaron a conquistar el mar. Caminaron por en medio del mar en seco, mi hermano, que me escuchas. ¿Sabes qué? Que la prueba que estás atravesando, en la dificultad, en lo que parece imposible, Dios te va a hacer que des pasos para conquistar. Porque es su promesa, Él te llamó, Él te escogió. Solamente confía en su palabra. Si Dios dijo que lo ibas a hacer, lo vas a lograr. En conclusión, como hombres de Dios, Él nos ha llamado para dar pasos de conquista. En esta hora hemos hablado de tres pasos que debemos dar para conquistar para nuestro Dios. Uno, caminar hacia nuestra familia. Dos, caminar como Dios quiere. Y tres, caminar confiando en la palabra de Dios. Si hacemos estas tres cosas, tendremos pasos firmes que dejarán huellas en los nuestros y alcanzaremos las promesas y bendiciones que Dios tiene preservadas para los que le aman. Querido hermano, querido amigo, Dios nos ha llamado. Confiemos en Él, confiemos en su palabra. Dios, a quien llama, lo respalda, y cada paso que des, Dios lo va a dar contigo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por escuchar estas palabras. Sigue escuchando esta emisora, que lo que hay para ti es bendición de Dios. bendición de Dios para ti, para tus hijos, para tu esposa, para tu familia. Este que te habló es el pastor Omar Velázquez, pastor de la iglesia Canta Victoria, aquí en la isla de Puerto Rico. Así que te amamos mucho. Gracias por escucharnos. Canta Victoria. Y sabes qué, que Dios te ha llamado para conquistar. God bless you. Yep, yep.